Señor, tú eres capaz de atender cada una de ellas y hacer mucho más allá de lo que podemos pedir o pensar. Padre, en esta noche háblanos, parte el pan de vida. Danos la porción, Señor, que nuestra alma necesita. Y sácianos con tu bien, Padre. Alimento para el alma, Padre, para fortaleza, para fe, para virtud, para paciencia, para piedad. Alimento, Señor, todas estas cosas que tanto necesitamos. Bendícenos, Padre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios le bendiga. Les voy a invitar a que tomemos las escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. ¿Verdad? Vamos a abrir ahí la palabra del Señor. Vamos a tomar en el capítulo 13. Capítulo 14 y 13. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Dios bendiga sus palabras. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, sabemos que al final del camino, ¿verdad? Al final del tiempo que tenemos asignados, cuando el creyente sale de aquí, sus obras le siguen, ¿verdad? Hay un testimonio que sigue. Dios nos dio un tiempo para estar, un tiempo para vivir, un tiempo para adquirir un testimonio, ¿verdad? Un tiempo para que algo nos pueda seguir cuando salimos de esta vida. Hay un obituario, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un obituario, es lo que se escribe acerca del difunto, ¿verdad? Muchas veces es una necrología, también lo llaman, ¿verdad? Para los más educados, ¿verdad? Para los que no son tan cuadrúpedos como algunos, ¿verdad? O plumíferos como otros. Hay buenos plumíferos, ¿verdad? Los águilas. Ahora, hay un obituario que escribe, ¿verdad? No hay duda. Y hay en ese obituario hay un registro, ¿verdad? Al final del camino. Como el apóstol Pablo lo hace en la Escritura en referencia de Abraham. En Romanos 4, él deja un obituario, él deja una necrología de las obras de este hombre, ¿verdad? Lo que fe en él hizo y cómo Pablo habla de eso, ¿verdad? Y dice que, y ahí habla del testimonio de su fe, ¿verdad? Y a dónde la fe lo llevó y cómo él creyó a Dios que da vida a los muertos y ama las cosas que son como que si no fuesen, ¿verdad? O como no son como si fuesen, ¿verdad? Si no son, pero sí son, ¿verdad? Aunque no las podemos ver, son verdaderas. Él creyó, dicen, esperanza contra esperanza y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo como muerto, casi de 100 años de edad, no lo tomó en cuenta. Pablo comienza a hablar de él en el obituario o en la necrología de este gran hombre y lo que él hizo, ¿verdad? Y no tomó en cuenta la esterilidad de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe. Plenamente convencido, dice que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ese fue el obituario, ¿verdad? Fue la necrología que quedó plasmada en la Escritura, ¿verdad? Hablando del testimonio de este gran patriarca de la fe. Y luego también dice ahí en Romanos, si usted se fija, dice: no solamente con respecto a Abraham se escribió que su fe le fue contada por justicia, sino también de nosotros, se escribió. ¿Verdad? también de nosotros, que ha de ser contada. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Hay un testimonio en la Escritura, ¿verdad?, de Abraham, y también hay un testimonio que se escribió no solo de él, sino que también del creyente, ¿verdad? Entonces vemos la necrología o el obituario de Abraham aquí en las Escrituras, que no se dice nada en ellas, que habla del tiempo en que Abraham mintió, ¿verdad? O cuando Abraham fue a Egipto, o cuando no había alimento en la tierra de promesa. Pero Abraham vivió su vida en base a la fe en la promesa que Dios le dio. La vida de él estaba centrada en la palabra que Dios le había dado a él, ¿verdad? Todo lo que hizo, todo estaba basado en esa fe, ¿verdad? Por fe dejó su parentela, por esa fe, ¿verdad? Se quedó en esa tierra ajena buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Y todo ese testimonio está registrado, el testimonio de Abraham, todo eso está registrado, ¿verdad? Acerca de las obras de fe que hizo Abraham, ¿verdad? Y Pablo dice, no solamente se escribió esto de él, sino también se ha escrito acerca de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos esto, ¿verdad?, cómo Dios lo hace. Ahora vemos que lo que hizo Abraham y dónde permaneció, todo está basado en la palabra que Dios le había dado a él, ¿verdad?, en la promesa. En el libro de Hebreos nos habla de lo que unos hicieron por fe, ¿verdad?, lo que la fe en estos, no lo tienen que leer, solo escuchen, ¿no? Ya lo han leído, lo conocen. Habla de las obras de fe, ¿verdad?, las obras de fe que viene por oír, ¿verdad?, es una revelación de la voluntad de Dios, de lo que Dios demanda, de lo que Dios espera del creyente, ¿verdad? Si Dios da una promesa, él está comprometido, ¿verdad? Si Dios le dio una promesa a Abraham, estaba comprometido con Abraham, y Abraham lo sabía, ¿verdad? Si Dios le da una promesa a un creyente, él está comprometido con el creyente, ¿verdad? Y entonces Hebreo nos habla de estas obras de fe de estos hombres. Leímos, sus obras le siguen. Y entonces vemos que nos habla de lo que hicieron estos por fe, ¿verdad? Nos habla de caracteres y cómo en su día tuvieron testimonio mediante la fe, como por la fe Enoc. Él fue traspuesto, ¿verdad? Y entonces fue tomado sin morir. Y habla de la fe de Noé, cómo él preparó un arca para salvación, una obra que tenía que ser hecha por fe, ¿verdad? Una obra que estaba edificando en línea con la palabra o la fe de la hora, con lo que Dios le había dicho que sería, aun cuando no había prueba de que iba a suceder, pero él lo creía. Y sus obras estaban testificando de la fe que él creía. Que él creía que Dios iba a cumplir su palabra a pesar de lo que ciencia podía decir. Y que él creía que esa generación adúltera y perversa, ¿verdad?, que había llegado a ese lugar donde la ciencia los metió en esa condición en que estaban, juicio venía sobre ellos y no había escapatoria solo por el arco. Y era la manera de Dios para la gente, y él creía eso, ¿verdad? Entonces vemos Noé edificando el arca, ¿verdad?, teniendo un testimonio, ¿verdad?, que dice la Biblia que si usted lo lee, solo escúchelo, lo voy a leer nada más. Dice que alcanzó un testimonio, ¿verdad?, y por esa fe condenó al mundo. Ahora encontramos que eso nos habla, ¿verdad?, en Hebreos 11 también nos habla de Abel por fe, ofreció un mejor sacrificio, ¿verdad?, que lo que hizo Y todo esto son obituarios, son registros de lo que estos hicieron, ¿verdad? Y cómo sus obras en su día por fe, ¿verdad? Todavía, dice la Biblia, aún el muerto habla de ello, ¿verdad? Estas cosas todavía aún muerto, aún la voz de la sangre de Abel habla, ¿verdad? Y todas estas cosas la Escritura dice, ¿verdad? Y entonces vemos cómo habla de la fe de Abel, cómo ofreció un mejor sacrificio, trajo al altar lo que Dios esperaba de él, y por esa fe alcanzó testimonio de que él era justo, ¿verdad? Alcanzó testimonio de que él era justo, ¿verdad? Ese es el testimonio que él alcanzó, ¿verdad? Y Dios dio testimonio de sus ofrendas, y muerto, dice la Biblia, aún habla por ella. Aún muerto, hay una voz que continúa y testifica y habla de esto. Vemos nosotros, Caín obró también y quiso agradar a Dios con su obra, ¿verdad? Siendo religioso, ¿verdad? Muy religioso, muy entendido en este Dios, porque tenía buen entendimiento este Dios. No hay duda que sabía lo que Dios había hecho en Edén, tenía el testimonio de sus padres. Él era muy entendido dónde estaba el trono, porque llegó al altar, al mero lugar donde estaban los querubines. Él sabía dónde Dios moraba, ¿verdad? Pero con todo eso, él no obtuvo un testimonio. Con todo eso, su obra fue rechazada. Con todo eso, las obras de él no tienen un testimonio, ¿verdad? Y entonces, ahora vemos nosotros, Caín era un creyente. Lo podemos llamar, tal vez, miembro del Tabernáculo Gracia. Él creía en Dios. Creía y sabía que había un Dios, y sin duda oyó de su padre, de este Dios, y cómo guardaba lo que decía. Y sabía que Dios estaba en su trono, ahí donde estaban los querubines, pues ahí trajo su ofrenda. Pero estas obras no le siguen. Él no alcanzó testimonio de justicia. Él no alcanzó testimonio de que él era justo, ¿verdad? No alcanzó ese testimonio. No importa cuán creyente era, cuán en buen entendimiento tenía de ese Dios, cuán buen entendimiento tenía donde Dios moraba y que había que ofrendar a ese Dios, él no alcanzó testimonio de que él era justo, ¿verdad? Pero Abel sí. En 1 de Juan 3 nos dice algo la Escritura. 1 de Juan 3 y versículo 7 dice: hijitos, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo, ¿verdad? Y sabemos nosotros, su justicia es su palabra, ¿verdad? Abel alcanzó ese testimonio de que él era justo, ¿verdad? Él trajo lo que Dios demandaba de él, por revelación él obtuvo eso, ¿verdad? Entonces, el que hace justicia es justo como él es justo, y justicia es su palabra, como Jesús le dijo a Juan Bautista cuando Juan quería ser bautizado por él. Usted sabe, ¿verdad? Juan, intimidado por esta gran persona que vino a él, y pensó: no, yo más bien necesito ser bautizado por él, bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Jesús le dijo: no, deja que lo hagamos. Yo soy el cordero, y el cordero tiene que ser lavado antes de ser presentado. Deja que así se haga, ¿verdad? Y entonces, pues es necesario, dijo, que cumplamos toda justicia, y eso es su palabra. Y esto, ¿verdad?, no viene, digo, el mensajero, sino por observación. Estas cosas no vienen así nomás, sino a través de mucha observación, ¿verdad? Mucha observación, ¿verdad? Mucha gente que estaba ahí, ¿verdad?, tal vez no estaba viendo lo que estaba en juego. Mucha gente que estaba ahí no estaba viendo cómo estaba en juego el cumplimiento de la palabra de la hora. Pero Jesús sabía que estaba en juego el cumplimiento de la palabra de la hora, y hizo conciencia en Juan que lo que estaba en juego era su promesa. y siempre la palabra de Dios está en juego y depende de nosotros cumplir toda justicia, ¿verdad? Así fue en el principio, ¿verdad? Estaba en juego, ¿ve? Cuando Abel trajo el cordero y Caín trajo otra cosa, pero estaba en juego la manera provista de Dios, ¿verdad? Y entonces encontramos estas cosas, encontramos a través de la Biblia, ¿verdad? Ahora, entonces vemos en el libro Hebreo, estamos hablando de los obituarios, estamos hablando de las obras, a ellos les siguen, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Abraham, verdad? Y cómo aún ya muerto, aún estas cosas testifican, ¿verdad? Cómo aún Abel muerto testifica a dónde él se elevó, a dónde estos hombres llegaron, la esfera donde ellos vivieron, las cosas que influenciaron sus pensamientos, que influenciaron sus motivos, sus objetivos, sus relaciones, sus actos y todo. Cómo todo esto fue tan influenciado de ese lugar que sus obras todavía testifican. Y hay un obituario guardado en la Escritura, dice Pablo, y no solo está escrito acerca de Abraham, está escrito acerca de nosotros como creyentes. Ahora vemos en el libro de Hebreos las obras, ¿verdad?, que hicieron varios por fe, estos personajes. Vemos la fe de Moisés, ¿verdad?, y la obra de Moisés por esa fe. Y lo que esa fe hizo, ¿verdad? No tanto Moisés, como hijo de la hija del faraón, pero Moisés, a quien vino la palabra y lo despertó a lo que Dios había dicho. Y vio el valor de la promesa y vio el valor de que Dios no podía dejar caer su palabra a tierra. Y cómo la carga de la palabra fue puesta sobre él, porque ahora él tenía que decidir si la palabra vino, ¿qué voy a hacer? Ya la vida de él no podía seguir igual. Ya no podía él seguir siendo el viejo hombre ahí, algo cambió. Dios no envía su palabra solamente para entretener nuestros pensamientos. Dios no envía su palabra para darnos cosquillas al intelecto. Oh, sí, es cierto, qué interesante está eso. Eso es más condenable, hermano. Hombres que lo único que ponen ahí es cruzar los pies y meditan y a la hora de actuar no tienen nada. Fe no obra. Ellos son, como fui en el avión el otro día, un montón de gente en silla de ruedas, gente impedida, que hay que moverlos de aquí para allá y jalarlos porque si no los mueven ahí se quedan. Hay que empujarlos, hay que llevarlos a su asiento, hay que darles el bomboncito para que lo hagan. Eso es lo que se ve. Ahora, fíjense bien, entonces Moisés, dice la Biblia, cómo él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, que realmente era un gran privilegio. Era un gran privilegio. Que muy pocos hombres a la altura de Moisés alcanzaron y pudieron haber tomado una decisión como esa, de rehusar una posición tan grande, por algo que parecía que era pérdida total, pero creo que fue el apóstol Pablo, dijo, todo lo estimado por basura, por la excelencia de ganar a Cristo. ¿Pero qué hizo eso? Esto no es simplemente yo voy a convertir a cristianismo y voy a dejar de fumar. No es la revelación que produce eso. Es fe que hace eso. Fe que abre los ojos a ver cuán real es lo que Dios ha dicho en su palabra y qué es lo que Dios ha prometido hacer y que ahora depende de nosotros cumplir su justicia. Si un hombre no puede ver eso, Caín tenía todo lo que podemos llamar de un creyente. Un bonito altar, un bonito honrar a Dios, llegar al mero trono donde Dios estaba, saber que este Dios guarda su palabra. Él sabía todo eso. pero no tiene testimonio con todo lo que hizo. Entonces, veamos nosotros, dice que escogió, rehusó ser llamado, hijo de la hija del faraón, y más bien escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Lo hizo porque la palabra se le abrió, la visión de la promesa. Leía hace poco algo interesante, estaban muchos hablando últimamente. Cada septiembre, Leo y Virgo se alinean. Todos los septiembres, Leo y Virgo se alinean. ¿Ve? Esto es algo común que sucede, ¿verdad? En septiembre, Leo y Virgo se alinean. Pero no solo algo raro sucedió, que Leo y Virgo se alinearon, como todo septiembre lo hace, sino que también se alineó la luna, el sol, Venus, Marte y me olvidé cuál era el otro planeta. Como aquel dijo que estaba diciendo, decime todos los planetas, él dijo, ¿verdad? Empezó, entonces dijo, Venus, Marte, miércoles, jueves, viernes. Así sí era fácil. Pero el hecho de que Venus, Marte y no me acuerdo cuál otro se alinearon, ¿verdad? Y eso no sucede muy frecuente. Y Júpiter, que es el dios de los planetas, pasa por el vientre de Virgo. Y hace algo raro Júpiter, porque Júpiter tiene un retraso, ¿verdad? Que viéndolo del punto nuestro, son 9 meses que permanece en el vientre de Virgo. Y cuando está saliendo del vientre de Virgo, es cuando se alinean todos estos planetas junto con la luna y el sol. Algo muy interesante, ¿verdad? Y podemos ver que estas cosas suceden. Ahora, Moisés hizo esto porque la visión se le abrió y vio lo que Dios había prometido hacer en ese día. Fe obrando, sabiendo que su palabra no iba a fallar, todo lo que habló de Egipto, cómo iba a juzgar a Egipto por el maltrato hacia su pueblo y cómo prometió librarlos en ese tiempo. Y meditando en estas promesas, su fe se fue a obrar. Y estas son las obras que siguen a Moisés, ¿verdad? Podemos ver lo que él hizo y cómo lo hizo bajo la visión de la hora y cómo él actuó, ¿verdad? Bajo la fe que fue suelta en ese día. Porque esa era la fe de ese tiempo y la promesa de ese tiempo, ¿verdad? Así como tenemos la fe de esta hora y la promesa de esta hora. Y cómo está guardado en la palabra, cómo estaba guardado la fe de los apóstoles, guardado aquí en la escritura, y no todo el mundo la pudo ver, pero un grupo que fue iluminado con las palabras del Hijo del Hombre y despertados a lo que Dios estaba haciendo y por qué fueron llamados y qué es lo que Dios estaba tratando de lograr. Y cómo ellos recibieron esto cuando muchos tuvieron la misma oportunidad de oírlo y sentarse, escuchar sus palabras y pudieron haber entendido como ellos, pero no entendieron lo que estos hombres entendieron. Estos hombres entendieron, su corazón estaba ahí puesto en oírlo, otros estaban simplemente por ser religiosos, acompañarlo un rato, ¿verdad? Y yo voy a llegar hasta aquí y la gente llega. Ahí la fe de ellos, ve hasta donde la cosa alcanza. ¿Ve? Ahora, pienso en el hermano Branham, cómo él no entendía la razón de las visiones. Él quería quitarlas y cómo aún había gente que le decía que había nacido sobre una señal y él lo miraba como esos pitonizos, y él le decían que eso era raro y era extraño, cuando el mismo ángel del Señor le mostró de que los demonios sabían más acerca de la venida de Jesús que los mismos teólogos de su día. Y lo llevó a la escritura para probarlo. Y como él llegó a un lugar donde digo, yo no voy a comer ni beber hasta que yo entienda estas cosas y el porqué del llamado. Y entonces encontramos que muchas veces los hombres son puestos en estrecho. En estrecho donde la fe los lleva a pararse en lugares donde nadie más se puede parar, más que aquellos que tienen esa fe, como Moisés se tuvo que parar ahí. Como Abraham tomó la decisión que no pudo tomar Lot. Como Abel se paró en ese lugar donde Caín no pudo pararse. Y encontramos estas cosas, encontramos en la palabra, ¿verdad?, el valor que estas cosas tienen, como Jacob valoró lo que Saúl no pudo valorar. Los dos siendo religiosos, nacidos en la misma iglesia y educados bajo el mismo pastor y todo, pero él no pudo ver el valor de donde estaba la promesa y cuán grande era obtenerla. Y no importaba qué es lo que él tenía que hacer, pero él tenía que tener esto que era importante. Y muchas veces usted no mira eso, pero la escritura está llena de estos ejemplos, ¿verdad? Y estos grandes testimonios que están aquí guardados, son grandes testigos. Ahora entonces encontramos, Moisés hizo eso, Moisés dejó todo. Y Moisés mostró ser tan fiel en su día, ¿verdad? Tan fiel en hacer lo que hizo y negarse a todo para que fe pudiera obrar. A ver, fe necesita un canal donde moverse. A ver, fe necesita que el hombre se ponga en un lugar donde él se despoja de las cosas que lo estorban, de su propia idea, de su propio intelecto, de su propia ambición, de su propio deseo. ¿Ve? Y entonces fe puede obrar y traer a manifestación lo que parece imposible posible. Pero por eso Jesús le dijo a Juan, de nosotros depende cumplir la justicia de Dios. Y por eso Juan dijo, no se engañen, no es el que es justo, es el que hace justicia. El que va a la iglesia, no el que adora. Así pensó Caín. Ahora, fue tan fiel Moisés que Dios lo escogió para volverlo a usar junto con Elías cuando vienen a llamar a Israel 144,000 escogidos de las garras de Roma cuando la nación de ellos está en pacto con Roma. Pero ellos vuelven, de acuerdo a la escritura. Ahora, al final de Hebreos, si usted se fija, pues vamos a leer Hebreos 11 al final. Fíjense bien. Miremos esto, miremos esto aquí un momentito y miremos cómo estas cosas están escritas. Pablo dijo, no solo se escribió de Abraham, no, también de nosotros. ¿A quién también ha de ser contada la fe por justicia? Caín tenía fe en Dios. Caín tenía fe en lo que él estaba haciendo. Él llegó al altar donde estaba Dios y hizo honra. Hizo todo lo que se le demanda a lo que llamamos un creyente. Hizo honra ahí en el altar. Él sabía dónde estaba el Dios Todopoderoso. Ahí llegó. Estaba el trono. No era un cualquiera. Él sabía. Mira, Balaam tenía igual, sabiendo la venida del Mesías, puso 7 carneros en su altar. Moisés tenía 7 carneros en su altar. Cuanto a ese entendimiento, los dos tenían el mismo entendimiento. A Balaam hablaba con Dios y Dios hablaba con Balaam. Eso no significa mucho. No significó mucho para Balaam, no va a significar mucho para usted tampoco.
La cosa es quién estaba caminando bajo la influencia de la palabra de la hora.
Fundamentalmente, el mensajero no tiene mucho que ver, porque fundamentalmente los dos eran iguales. Creían en el mismo Dios y todo. Tenían el mismo altar. 7 carneros aquí, 7 carneros acá. Hablando de la venida del justo. Eso lo tenemos desde el principio de Génesis. Sí, los hijos de Satanás son más pulidos en la adoración que los hijos de Dios. Intelectuales, claro. Entendidos, claro. ¿Quién puede ser más entendido que Satanás con las escrituras? Fíjense. 11:39. Dice, y todos estos. Todos estos, miren lo que hicieron por fe. Pusieron en fuga ejércitos. Recibieron resurrección de muertos. Otros dijeron, rehusemos ser resucitados, porque esperamos una mejor resurrección. Sabían que venía el día. Sabían que venía un mejor tiempo. Sabían que venía una mejor promesa. Ellos sabían. Miren, ¿qué habían estos hombres? ¿Qué es lo que había en Jacob cuando le dijo a su hijo, pon tu mano aquí y que no sea enterrado aquí, sino allá? ¿Qué había en ellos? El resto de Israel no sabía lo que estaba pasando. Ellos eran religiosos y todo, pero estos hombres estaban moviendo bajo la influencia de la resurrección prometida. ¿A dónde iba a tomar lugar? Esto no es para todos. Esto no es para cualquiera. Es para aquel que tiene su corazón puesto en lo que Dios ha dicho. Ahí estaba Jesús. ¿Cuántos hombres abrieron su corazón al mensaje de él? ¿Cuántos hombres abrieron su corazón al mensaje de Juan cuando él habló del verdadero sacrificio y el fin del viejo sistema bajo el viejo pacto? ¿Cuántos hombres entendieron qué es lo que él estaba tratando de decirles? ¿Quiénes se detuvieron a oír a este hombre que parecía maniático, parado al lado del Jordán? ¿Qué es lo que este hombre quiere decirnos? Ellos no se detuvieron, ellos no estaban interesados en esa voz, porque Dios solo habla por una voz prometida. Y más vale que Jesús dijo, mis ovejas son las que oyen esta voz. La voz del extraño no oyen. Ellos son singulares a la voz. Fíjense bien. Dice, y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Grandes cosas hicieron. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Otros rehusaron ser resucitados. Ahí lo dice. A fin de obtener una mejor resurrección. Porque igual que Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Dice, aunque tuvieron grandes testimonios de la fe. Mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjense bien. No era para ellos. Con todo lo que ellos hicieron, no era para ellos. En el tiempo que vivieron, no era para ellos. Hicieron grandes cosas. Pero la promesa no era para ellos. Ahí está la escritura diciéndolo. No era para ellos ni para su tiempo, pues se había buscado el tiempo cuando la muerte ya no iba a estar, cuando muerte ya no iba a poder obrar, cuando redención en pleno iba a venir y muerte iba a ser destruida. Se esperó, se buscó el tiempo. Tenía que esperar el tiempo cuando el intercesor, cuando sus días de intercesión terminan, porque se le dijo, tienes que estar sentado a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Dice Pablo, el último enemigo es la muerte. Bajo los pies significa posesión. Ven como Israel hizo huellas en la tierra, poseyó. Poseyó lo que, donde ellos se paraban, lo poseían. Ven, poseer la muerte.
Como cuando Josué le dijo, vengan para acá. Pongan sus pies en la nuca de los reyes. Los habían conquistado. Ahora ellos estaban bajo de ellos. Ya no los reyes podían, no, ahora los reyes están bajo sus pies. Habían conquistado. Habían puesto todo eso bajo los pies. Habían tomado la tierra, habían peleado. Y lo habían puesto bajo sus pies. ¿Ve? Y entonces encontramos que la Biblia dice que el último enemigo que será puesto es la muerte. En el tiempo de poner la muerte bajo los pies, eso significa dominio, ¿verdad? Cuando está bajo los pies es posesión. Me dije, como dice Israel, cuando llegó a la tierra, huella será posesión. Como cuando el ángel baja y pone un pie en la tierra, otro pie en el mar, poseyéndolo todo. Tiene el libro, posesión completa de todo, de todas las cosas. Todo aquello por lo cual la sangre fue derramada, ahora es nuestra. ¿Una promesa? Ah, ¿ve? Estos tenían fe, hicieron grandes cosas, pero no alcanzaron esto porque a ellos no se les dio esto que a nosotros se nos ha sido dado. Y ahora tenemos, fíjense bien, ¿ve? Tenemos la palabra, tenemos la inspiración para esto hoy. ¿De dónde viene esto? Fíjense bien cómo esto se abre aquí en esta tarde. Usted puede ver la escritura. Hombres que a través de la Biblia han buscado el tiempo. Como aquellos magos meditaban, ¿verdad? Que esta gran persona iba a venir. Y ellos miraban en el cielo. Y se vieron esas estrellas alinearse. ¿Verdad? Como se alinearon todas estas grandes estrellas. Se alinearon Venus, Marte y ¿cuál es el otro? No, pero hay otro. Habían Venus, Marte y ¿cuál? No me acuerdo. No importa, miércoles, jueves, viernes. Pero se alinearon. Y entonces, saliendo del vientre, ¿verdad? De Virgo, ¿verdad? En el tiempo de la apretura. ¿Verdad? En el tiempo cuando la mujer está para dar a luz a este hijo varón, tiempo rapto, tiempo enfrentar, tiempo el fin. Todas estas cosas están aquí, como esta gran señal. Y fíjense, sucedió el septiembre 23, que es al final de las trompetas. Miren estas cosas, y ahí lo dejo para que usted medite en eso. Ahora, sí, entonces fíjense bien, en el tiempo de poseer la muerte es cuando el intercesor deja el oficio de intercesión y hace reclamos de la posesión del libro. Todos estos hicieron grandes cosas por fe, grandes obras hicieron por fe, pero lo hicieron de aquel lado de los sellos abiertos. Lo hicieron de aquel lado de esta gran revelación que hoy la novia recibe. Sí, porque no era ese tiempo, era de aquel lado, pero de este lado es otro tiempo. Es como cuando Juan vino, era otro tiempo. Era otra forma de adorar a Dios. Otras cosas eran honradas. El hombre lleno de teología no entiende estas cosas. ¿Cómo Dios dejó esto guardado en la palabra? ¿Ven? Y entonces vemos nosotros eso. Todo esto hicieron grandes cosas por fe, dice Pablo. Alcanzaron gran testimonio por fe. Pero no recibieron lo prometido. Amén. Pero las obras de ellos le siguen. Dan testimonio aún, como vimos que muerte aún habla de ellas. Pero con todo lo grande que hicieron por la fe, no recibieron lo prometido. Dios proveyó, dice, para nosotros hoy algo mejor. Y aquí lo vemos. Léalo si quieren el libro de Hebreos. Terminando el capítulo de la fe. La fe. La fe hace grandes cosas. Pero ese mensajero dice: ahora requerir más fe que hubo en cualquier otra edad. Esta es la fe de la hora. Se va a requerir más fe que hubo en cualquier otra edad. Porque esta es fe para ser tomado sin morir. ¿Y de dónde viene esta fe? ¿De dónde viene esta inspiración? ¿Cómo podemos adquirir estas cosas? ¿Qué es lo que hicieron estos para echar en fuga ejércitos? ¿Qué es lo que hicieron estos para ver los muertos resucitados? ¿Qué es lo que hicieron estos para hacer las cosas que hicieron y tuvieron gran testimonio porque creían? Dice, pero con todo eso no alcanzaron lo prometido. Entonces fíjense, dice, proviendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y tenemos este algo mejor. Tenemos esta gran revelación de la palabra y el Espíritu que visita la edad en su persona. Vivimos de este lado de los sellos abiertos. Cuando la persona del Espíritu Santo visita la edad. Hermano, la edad pentecostal, cuando iba el profeta a predicar esas cosas, ellos no sabían ni lo que estaba hablando. Jesús dijo muchas cosas y no las explicó. Eso depende del creyente y su carga en su corazón. ¿Qué es lo que él anda buscando? El águila tiene que luchar por su alimento. ¿Usted cree que mamá águila cuando llega a cierta edad le va a decir, ajá, chón, ahora tenés que ir a trabajar? Anda a cazar por vos mismo, varón viejo. Ejercita tus alas. Ponete a volar. Sí, en la persona del Espíritu Santo. Tenemos este algo mejor. Tenemos la gran revelación de su persona sellada en estos siete sellos. Para un testimonio de fe hoy, un testimonio de fe de rapto como Enoch, que caminó con Dios y tuvo testimonio de haber agradado a Dios con fe de rapto. Enoch tuvo testimonio. Sí, bienaventurados, sus obras le siguen. La gente dice, oh, las obras del Señor, yo fui a la iglesia, yo di mis diezmos. ¿Usted cree que son las obras que están escritas al otro lado de Caín? No. Eso no está hablando la Escritura. Está hablando de las obras de fe. La fe de la hora. Lo que fue suelto para ellos. Miren mientras abrimos esto aquí. Fíjense, abrámoslo. Sí. Sí, Enoch, digo el mensajero predicando, dice que Enoch agradó a Dios, tuvo un testimonio de haber agradado a Dios, dice, y dice con fe de rapto, tomado sin morir, muerte no lo pudo tomar. Vea cómo los creyentes de las edades obraron bajo la influencia de lo que Dios les soltó a ellos en la edad que vivían. Solo piensen en eso. Cómo los creyentes de las edades, obraron bajo la influencia de lo que Dios les soltó a ellos en el día que vivían. Ve la edad del ser viviente con cara de león. Ve cómo era la palabra influenciando a los creyentes cuando el anticristo estaba obrando en ese ministerio de ese caballo blanco, inofensivo, inocente, salió. Metiendo falsa doctrina, hechizando a la gente, conquistando al laico, porque Satanás tenía una obra que hacer, era conquistarlo todo. Sí, Señor, él es lo que él ha venido a hacer, dijo el mensajero. Dice, una vez había un americano que salió cabalgando, salió de un lugar y cabalgó, dice, ese fue un hombre llamado Paul Revere. Y él avisó a la gente que los británicos venían y ellos se levantaron porque el enemigo venía y ellos porque querían esclavizarlos, querían domarlos, querían traerlos bajo el yugo de la vieja iglesia, del viejo sistema donde habían salido. Dice, yo también soy un americano cabalgando a esta hora de la medianoche, no diciendo que el enemigo viene, sino que el enemigo ya está aquí y me temo, dijo, que ya ha conquistado todo. Tienen todos agarrados. Satanás conquista con incredulidad. Así conquistó a Eva. Ve la atmósfera que él le presentó a ella, no dejó que la semilla que estaba en ella creciera. Semillas de la palabra de Dios no pueden creer en la atmósfera donde hay sabiduría del hombre, donde hay inteligencia, donde hay razonamientos, no pueden crecer. La semilla palabra solo puede crecer bajo la atmósfera que Dios dio para ella en la edad que se vive. Ese mensajero, solo el agua que es dada para la semilla hoy podrá hacer vivir la simiente. Solo ese riego. No hay otra cosa. Digo, si yo les predico un mensaje pentecostal, no haría nada con ustedes. Si este es tiempo rapto, esta es otra edad, esta es otra promesa. Yo tengo que predicar el riego de la hora para la semilla de la hora, para el creyente de la hora. ¿Ve? Esa palabra no pudo hacer efecto en Caín, pero sí hizo efecto en Abel. Siempre es así. Como la palabra de Moisés no pudo hacer efecto en 2 millones, pero sí hizo efecto en Josué y Caleb. Entonces vemos eso, vemos cómo la influencia del ser viviente con cara de león tomó la edad. ¿Ve? Y entonces vemos nosotros que ellos, porque recuerde, ellos los que oyeron al león, esa voz que venía desde el trono, son los que vencieron. Vencieron la influencia del espíritu nicolaita. Yo me salió cuando estaba escogiendo los mensajeros de las edades. Al principio miré en Policarpo, pero Policarpo se inclinaba a eso. Así que el Espíritu Santo me mostró que Irineo es el mensajero de la segunda edad. Policarpo no medía con eso, porque estaba inclinado a ese sistema. ¿Ve? Inclinado a pensar como ellos. Inclinado a ser influenciado. ¿Ve? Se necesita un hombre que su influencia viene directamente del trono. Viene directamente de la palabra. ¿Ve? Como la primera edad, la edad apostólica, estaba siendo influenciado del ser viviente con cara de león. La voz que habló en voz humana tomó la vida de ellos. Sí, Señor. Entonces encontramos eso. La influencia de león tomó a los creyentes de ese tiempo y ellos obraron bajo esa influencia. Luego vemos el ser viviente con cara de buey. Ese ser viviente hablando con voz humana en esa edad para dar poder vencedor. En una edad que el enemigo había salido en su ministerio del caballo rojo, la edad de los mártires. ¿Ve? Tomó control de todo de la iglesia y no tenía dónde ir la iglesia, así que Dios soltó el buey para influenciarlos. Ellos libremente dieron sus vidas, fueron a la estaca para ser quemados, a la arena para ser comidos por los leones, porque la influencia de ese espíritu de sacrificio del buey tomó la vida de ellos. Ellos prefirieron morir que rehusar su testimonio de creyentes. Prefirieron morir que entregarse al sistema anticristo que estaba obligándolos a ellos. No solo tienen que renunciar a la manera que creen y creen como los demás. No, pero ellos se pararon. Pablo dijo en su día, yo no me avergüenzo del evangelio que predico. Yo no me avergüenzo de mi manera de ver las escrituras. No me avergüenzo de presentar la fe en esta manera. No me avergüenzo de presentar a Cristo en la manera que lo presento. Él era diferente. Mucha gente no lo entendía. La edad de los mártires, sí. Esa influencia del buey. Libremente dieron sus vidas, fueron a las arenas para ser comidos por los leones. ¿Qué más podían hacer? Y ser quemados en las estacas. Pero ellos siendo influenciados por esa voz que habló en ese tiempo, oyendo el mensaje del Espíritu hablando, como habló en esa edad, no pudieron hacer más que obrar bajo esa influencia. Y ese testimonio dieron bajo esa influencia. Miren la vida de ellos. ¿De dónde venía? ¿Por qué hacían lo que hacían? ¿De dónde venía eso? La iglesia real. La iglesia genuina oyendo esa voz. Dios solo tiene una voz. En todas las edades siempre he tenido una voz. La iglesia natural, la iglesia carnal, oyeron otras voces, pero no la verdadera voz. ¿Es una gran cosa esto? Cuando el enemigo conquistó todo y ahora estaba cobrando por todo para acaparar las riquezas del mundo. El ser viviente que influenció la edad fue la cara del hombre. La iglesia bajo esa influencia obtuvo un testimonio en ese tiempo, obraron bajo esa voz. Vemos de dónde venía la influencia del real creyente del trono, donde esa voz habló. Y ellos por fe hicieron la obra de ese tiempo. Sí. La fe de ellos los llevó a las obras de ese día, porque esa influencia tomó sus vidas. Muy diferente, muy diferente. Muy diferente todo eso. Y hoy, cuando llegamos más allá de las edades, sí, cuando es más allá de la última reforma, que fue la Odisea, porque ese ser viviente con cara de hombre representa la edad reformadora y termina con la Odisea. Pero esto es más allá de la Odisea, esto es más allá de la edad reformadora, más allá de la influencia del ser viviente con cara de hombre. ¿Ve? Ahora la influencia viene de otro lado. Es otra influencia. Es otra voz. Es otra manera de ver las cosas. ¿Ve? Ninguno de los otros seres vivientes, todos eran terrestres, pero el final es celeste. Él vuela alto, bien alto. Sí, fíjense bien. Sí, es más allá de las edades, más allá de la Odisea, más allá, para ir más allá del forro, tenemos que ir más allá de la Odisea y ser influenciados por la voz del águila, el hablar profético, para poder ir más allá del forro, donde está el grano, donde está la vida. No, la vida no está en el forro, la vida estuvo en el forro, ya no está ahí. No, le dijeron, ¿por qué buscan aquí a Cristo? Aquí no está. Vayan donde lo van a encontrar. Pablo dijo, ustedes tienen que salir del campamento. Si lo quieren encontrar, salgan más allá. Ahí lo van a encontrar. Donde él es vituperado, donde él es rechazado. Fuera de las murallas del hombre. Todo lo que el hombre ha hecho fuera, más allá de ahí. Ahí lo van a encontrar. Si usted quiere encontrarlo, salgan de ese campamento humano. Vayan más allá de sus ideas. Vayan más allá del sonido de sus pensamientos. Y ahí lo van a encontrar si quieren encontrarlo. Como el mensajero martillaba esto. Yo voy a terminar, fíjense bien, déjenme terminarles. Sí, la influencia del águila ahora, el hablar profético, la influencia del trono que dice, sube acá más alto y yo te voy a declarar, revelar las cosas que son después de estas edades, después de estos candeleros. Sí, Juan, después de pasar todas las edades que terminen la Odisea, ahora ven más alto. Yo te voy a hablar. Yo te voy a mostrar estas cosas. Y es otra relación. Y es otra manera de oír. Es otra manera de entender. Es otra manera de ver las cosas. Ya no bajo la influencia de la voz de la edad de reforma, sino bajo la edad profética. Sí, Señor, después de estos tres seres vivientes, Daniel los vio, los llamó los entendidos, como el espíritu que estaba en Daniel, que era entendido en enigmas, el que podía descifrar los misterios desconocidos, que aún todos los sabios del reino no sabían qué significado tenía. Daniel dijo, los entendidos, hay que traer a este Daniel que es entendido, y es entendido en estas cosas. Él puede descifrar estas lecturas misteriosas. Sí, los entendidos, ellos descifran estas enigmas, la palabra, eso es para ellos, la edad profética, muy diferente, más allá de todo esto. La influencia del ser viviente con cara de águila para un testimonio, más allá del testimonio que tuvieron por fe, los muchos, como habla Hebreos 11:39, que aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, no era para ellos. Era en el tiempo de la fe que es suelta para vencer la muerte, cuando al final enemigo llamado muerte es conquistada, en el tiempo de la edad del águila, en el tiempo que el libro sellado es abierto, más allá de todo esto.
cuando estas cosas ahora son sueltas. Bienaventurados, las obras de Dios le siguen. Sí, las obras de Abel, dice la Biblia, que él tiene testimonio aún muerto. Habla de ella. Piensa eso. Piensa lo que hizo Moisés por la fe, lo que hizo Abraham por la fe, lo que otros hicieron por la fe. Dice, pero con todo eso, hoy tenemos un mejor testimonio, algo más grande, algo más tremendo, algo más grande ha sido suelto. No ha habido un día como este hasta hoy. Mucha gente no lo entiende, la gente dice, oh, tenemos el mensaje, tenemos esto aquí, y los niños que tienen intelecto. No ha habido un... Mire, hermano, cuando vino Jesús era la luz del mundo, nadie sabía que ahí estaba un hombre ahí cualquiera. Pero era la luz de la resurrección. Él era la luz, él era la vida, él era todo eso, pero la gente no lo pudo ver. ¿Por qué, hermano? Porque ellos estaban en tinieblas eclesiásticas. Estaban en tinieblas de falsos conceptos, estaban en tinieblas de razonamientos, de cómo ellos habían interpretado la palabra y no podían ver la luz que estaba brillando, los velos de su propia educación, de su propia religiosidad. Caín no pudo ver lo que Abel pudo ver, Esaú no pudo ver lo que Jacob vio, Israel no pudo ver lo que Juan estaba viendo. Hoy muchos no pueden ver. No, hay gente que no podía entender cómo estas mujeres, niños, jóvenes, podían entrar a la arena y libremente dar sus vidas, cantando. Pero Dios soltó ese espíritu. La influencia venía desde el trono. Era lo que tomó la edad. Pablo dijo, gran testimonio tienen todos estos. Grandes fe se alcanzaron. Dice, pero con todo esto, no recibieron lo prometido. Este es más allá de las edades. Este es cuando se le dijo, siéntate a mi diestra. Hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Y Pablo dijo, y el último enemigo es muerto. Puesto bajo los pies. Josué le dijo a los guerreros, pongan sus pies sobre la nuca de los reyes. Poseed posesión, tomen control, tomen dominio. ¿De dónde viene tu influencia? ¿De dónde, qué inspira tu vida? ¿Qué inspiró a Moisés? ¿Qué inspiró a Abraham? ¿Qué inspiró todos estos que aquí encontramos? ¿Qué inspiró a esos hombres que dijeron, no queremos resucitar? Éramos una mejor resurrección. ¿De dónde venía eso? ¿Qué inspiró a esas mujeres hebreas cuando ellas estaban hablando? Hablaron el nombre de estos patriarcas que los puso en la eternidad. Y les dio su carácter. Les dio el carácter de la tribu. Y eso quedó para siempre sellado. ¿De dónde vino eso? ¿De dónde vino que Abraham comprara esa cueva para sepultura? Ahí cerquita donde Adán murió. Cerquita donde Job fue enterrado. Ahí cerca de Gólgota. Cerquita de Gólgota. Recuerden, Abraham, Dios le reveló dónde iba a estar Sión. Dónde iba a estar la Jerusalén. Estaba en Sión. Dios le reveló ahí, monte Moría. Ahí. Está en la Biblia, léalo. La gente entra en un espíritu religioso, hermano, igual que Caín, tiendan a obrar y creer todo tipo de movimiento, sin entendimiento espiritual de lo que Dios quiere lograr. Sus obras. A ellos le siguen. ¿Cómo será mi necrología o tu necrología? La Biblia dice que hasta escrita. Solo encuéntrala. Encuéntrala con ojos ungidos. Amén.
La fe de los hijos será restaurada. Y los, como dice, los entendidos entenderán. Vendrá y seducirá a los violadores del pacto, más el pueblo que tiene el séptimo sello. Se levantará y actuará. Ya está la necrología. Ya está el obituario. Ya está escrito. Pablo dijo, ya está escrito. Un gran testimonio. Dios les bendiga en esta tarde. Salga de ese espíritu religioso, hermano. Muera ello, hombre. Es tiempo de morir. Pablo llegó a un lugar donde él se dio cuenta que todo lo que él había aprendido le llevó a perseguir lo que él decía estar sirviendo. Tuvo que reprenderlo todo. Tuvo que ir a un lugar donde Dios tuvo que vaciarlo para volver a llenarlo. Y eso es lo que muchos hombres no han querido hacer. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar. La influencia del trono. No puede haber otra. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias. En esta noche, Padre. Pensar, Padre, cuando ese jinete ha juntado todos sus colores, todos sus poderes, poder religioso, político, controlado por demoníaco, es cuando el ser viviente con cara de águila está influenciando a la gente, Padre, influenciando un pueblo, Señor, cabalgando un pueblo a gloria en el rapto, mientras el otro lo está cabalgando a Armagedón, donde la batalla final entre vida y muerte se acaba. La batalla que empezó en el cielo entre vida y muerte, cuando el enemigo vino y presentó un cuento muy bonito y sedujo una tercera parte de ángeles y muerte entró. Es entre la palabra y razonamiento, es entre sabiduría y fe, entre las atmósferas de fe y la atmósfera de entendimiento mejor y mejor cultura. Depende de la atmósfera bajo la cual vivimos, Señor, porque solo la verdadera atmósfera de fe es donde la semilla palabra puede crecer y nutrirse. Donde fe es predicada, los creyentes viven. Donde sabiduría es enseñada, sabiduría humana, tomando la escritura y mezclándola con mejores preceptos, los hijos mueren. Estamos en esos tiempos, Padre. Esta gran batalla final está llegando al final, Padre, pero los que fueron blanqueados en las aguas de la palabra, llevan el color blanco y puro de la palabra, Señor, pero los otros han sido mezclados, Señor, y llevan el color mezclado de él. ¿De dónde viene nuestra influencia? Señor, solo los que están influenciados del trono con esa voz del águila, de este lado de los sellos abiertos, Señor, podrán ver la diferencia. Padre, bendícenos. Bienaventurados porque las obras a ellos los siguen. Un gran testimonio, Padre. Moisés influenciado tuvo un testimonio. Abraham influenciado tuvo un gran testimonio. Lot no tuvo tal testimonio, Señor, pero Abraham siendo influenciado por la palabra, por el Espíritu. Señor, sabía de qué hacer, dónde ir. Cómo guardarse, qué esperaba Dios de él, qué es lo que Dios le prometió, de tal manera que pudo decir, aún yo y el muchacho subimos, yo y el muchacho volvemos. Él entendía el modo de Dios, entendía sus maneras, entendía sus gestos, entendía sus deseos. Como Moisés entendía a Dios, que en la mañana dijo, no quiero que hagas ídolos, y en la tarde dijo, ponme querubines ahí en el arca. Tenía que entender a Dios. Algo raro era, parecía que Dios estaba contradiciendo. Pero hay que entender a Dios. Malentendido por la iglesia natural, pero entendido el creyente espiritual. Gracias, Padre. Dícenos, despídenos en paz. Que sea nuestro testimonio, Señor,
¿Cómo podemos comparar con aquellos grandes hombres que dieron sus vidas? Pero Pablo dijo que aunque ellos alcanzaron gran testimonio, no recibieron lo que ahora Dios nos está dando a nosotros. Este es nuestro tiempo de brillar, Padre. Este es nuestro tiempo de reflexionar, reflejar la luz, reflejar la influencia, Señor, que esté influenciando nuestra vida y de dónde viene. Este es tiempo de brillar con la luz de Dios en la luz de la hora. Este es el tiempo de brillar bajo esta gran revelación de este séptimo sello, Padre. De estas siete voces que están hablando diariamente, Padre. Oh, ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cantemos un cántico y preparamos para salir. ¿Cómo necesitamos ser guiados? Como el Espíritu de Dios guía por su palabra, que se detiene ahí y nos hace meditar en esto, como Pablo dijo, ve, no solo de Abraham fue escrito, sino de nosotros. Ve, Jesús digo yo no oro solamente por estos, sino oro por aquellos que han de creer. Él oró por mí, oró por ti. ¿Eh? Alguien oró por nosotros, pero estamos aquí parados, pero tenemos la victoria porque Él oró por nosotros. Digo yo, ya no oro por este mundo. No, porque hermanos habían rechazado la gracia. Se ha llegado hoy también la gente orando por esta nación, orando. No, hermano, ya cruzaron la línea. Tiempo juicio. La iglesia cruzó la línea. Hogares han cruzado la línea. Hombres han cruzado la línea. Almas en prisión ahora. Muchos. Israel había cruzado la línea y ellos no se daban cuenta. Dios los regresó a dar vuelta en el desierto. Ya estaban condenados. Rehusaron creer. El mensaje es para fe. Para testimonio. Ellos tenían que tener un testimonio todo bajo sus pies. Y a la hora de dar un testimonio de todo bajo sus pies, dijeron, no podemos. Y no entraron. Y quedaron perdidos en el desierto. Y le dijeron al Señor, Señor, nuestros padres comieron maná. Dijo, sí, toditito están en el infierno, todos están muertos. Aun cuando vivieron 40 años después de eso. Almas perdidas, hermanos, almas condenadas, ya no tenían perdón porque rehusaron el mensaje del profeta del Éxodo. Cantemos, quiero esa paloma. Cántelo con revelación, no un cántico. La misma paloma que guió a Cordero a verse en Escritura, a verse en Jonás, a verse en Salomón, a verse en el grano de trigo, que él era el grano de trigo que tenía que ir a tierra, que era el tiempo de grano. Digo yo, para tal fin yo nací, para esto vine a este mundo. Pude ir a la Escritura y ver que así estaba escrito de él. Deje que ese mismo espíritu que lo dio él venga aquí a usted. De que esa influencia venga de la palabra, venga del Espíritu que está hablando hoy. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Déjese guiar, hermano. No se deje guiar por un intelecto. Oiga esa voz que está hablando hoy. La voz de Dios. Tratando de hacerle conciencia de lo que usted es, de lo que usted no debe de ser y lo que usted debe de ser. Hacerle conciencia de sus errores, donde ha fallado, que pare en el terreno donde Dios quiere que usted se pare. Deje que esa voz le hable. Alto. es su vida guiada, ¿cierto? ¿O está todavía usted en la misma ignorancia espiritual de la palabra, ignorante de la palabra como era hace 40 años? Usted está ahí todavía. Hay tiempo de arrepentirse. Usted no ha crecido en esto. Reside en el conocimiento del Señor. Recibe la revelación de su persona. ¿Hay algo malo? Si usted no se ha renovado espiritualmente en la palabra, en el espíritu, ¿hay algo malo? Viene cantando por cantar. La gente es como que le toca un botón y ya la cosa se mueve. No, hermano. Pablo dijo: yo voy a cantar en el espíritu con entendimiento. Véase, de veras, véase. Es la Biblia un libro nuevo para usted después de que este libro ha sido abierto. Es este un libro nuevo que ahora vemos lo que los reformadores no pudieron ver. ¿O está todavía usted bajo la influencia de la edad de la reforma, viendo la Biblia bajo el lente y la óptica de todos esos sistemas denominacionales que de ahí nacieron? Es un nuevo libro desde que los sellos fueron abiertos. Se ve en otra óptica, ya no en la óptica vieja. No. Piensa eso. Mírese usted. Yo le digo: tome Apocalipsis 7 y dígame las grandes cosas que están en Apocalipsis 7. Dos pueblos. Tome Apocalipsis 14 y las trompetas que suenan en Apocalipsis 14. Están también el tiempo de cosecha. Tome Apocalipsis 15 y ahí están aquellos que salen de tribulación siendo lavados en el mismo lavacro, confesando al Cordero como el Dios Todopoderoso. Tome Apocalipsis 16, las copas. Vamos a seguir. Es la Biblia, sí, algo así que está usted como naturaleza suya, que usted sabe que está escrito aquí, que está escrito aquí, y por qué dice esto aquí, por qué dice esto acá. Debe ser parte suya, porque Él es Cristo, la palabra, y nosotros somos parte de Él. Eva le dijo: estos huesos, mis huesos, carne, mi carne, porque fue tomada de mí, será llamada varona. ¿Qué de la esposa? ¿Qué de la esposa? ¿Ah? ¿Qué de la esposa? Que sus huesos, sus huesos. Jesús dijo: no se pueden separar, los dos son uno. Pablo dijo: ¿quién nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo? Nadie nos puede separar porque somos uno con Él. Cosas. Quiero esa paloma y a sus águilas. Thank you.